Bueno, en Santa Cruz de Tenerife, en la capital de esta isla, magnífica y maravillosa, que todos los años nos recibe con los brazos abiertos, tenemos la suerte de poder charlar con un viejo amigo conocido de la afición, además. De la afición local mucho, ¿eh? Pero de la que no es local también, ¿eh? Exactamente, que es don Carlos Alonso, Carlos Enrique Alonso Rodríguez, que es el presidente del Cabildo de Tenerife. Mi querido amigo, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Cómo va eso? ¿Todo va bien?
Muy bien, muy bien.
¿Chuzo, está cayendo chuzo de punta o no?
Ayer llovió bastante, ¿no? Ahora no, ahora está bien el tiempo.
Ya, bueno, y eso.
Hace un poco de frío. Pero eso es bueno para el carnaval,
bueno,
también,
¿eh? Para Santa Cruz esto es frío, seguramente.
Sí,
¿no?
Sí.
Frío no hace ninguno, como ustedes pueden imaginar, pero puede que algún tinerfeño entienda que esto es... ¿Y por qué es bueno para el carnaval, el frío?
Porque te mueves más, bailas más...
También es verdad. Sí, bebes más.
Bebes más. Sí,
consumes más. Una radiografía rápida, feliz, o no, quién sabe... de Tenerife hoy. ¿Está bien, peor, puede mejorar, suspende,
no,
necesita?
Todo se puede mejorar, ¿no? Pero la verdad que hemos tenido unos años que no son malos. Impulsados por el turismo, hemos recuperado mucho empleo. De hecho, ya tenemos el mismo número de empleos que teníamos antes de la crisis, aunque las condiciones laborales no son las de antes de la crisis, ¿no? Mucha gente con contratos a tiempo parcial, con menores sueldos, con condiciones laborales peores, y eso, y intentar seguir recuperando empleo, es el principal objetivo, ¿no?
Claro, si usted ahora mismo tuviera la varita mágica, ¿qué haría? ¿Haría más carreteras, haría más hospitales, haría más colegios? Le dejo elegir una cosa. ¿Haría más hoteles? ¿Qué haría?
Sobre todo, más formación. Yo creo que es la clave para el, no solo el hoy, sino el futuro, ¿no? Más formación en un mundo que es cada vez más difícil, más complejo, formación en entornos abiertos, formación informal, formación en idiomas, inculcar el espíritu emprendedor, el espíritu innovador.
Ajá. ¿Y eso lo puede hacer usted como presidente del Cabildo, no?
Bueno, lo estamos haciendo.
¿Sí?
Tenemos muchas actividades en un proyecto que nosotros llamamos Tenerife 2030, que busca eso, preparar sobre todo a los más jóvenes para un entorno que es muy complejo ya. El mundo que tenemos ahora es muy, muy complicado, pero en el futuro lo va a ser aún más, ¿no? Y eso necesita personas que estén dispuestas a trabajar en entornos multiculturales, diversos. Por eso tenemos, por ejemplo, 1.000 becas. Mandamos 1.000 personas al año fuera de Tenerife, en el extranjero, para tener una experiencia fuera que le permita trabajar mejor, educarse mejor. Eso es parte, por ejemplo, de Tenerife 2030.
¿Qué tal van las relaciones con los de Gran Canaria? ¿Bien?
Bien, bien. En carnaval, sobre todo, nos echamos bastantes pullas.
Siempre hay alguna letrita, siempre hay alguna cosita.
Pero bueno, ¿no? Es normal, es parte de la gracia. De
si tiene que destacar una cosa del carnaval de Tenerife, ¿cuál es?
La calle. Yo creo que ayer, por ejemplo, vimos un gran espectáculo, desde luego, que además hecho todo por aficionados, porque todo lo que vimos ayer, esos grupos de carnaval son personas que no se dedican a eso, ¿no? Sino que lo tienen como parte de su ocio, de su diversión. Y es espectacular, pero lo más espectacular para mí es los cientos de miles de personas que todos los años se mueven en la calle, van disfrazados, se divierten en un ambiente absolutamente sano y digamos, sin riesgo, ¿no? Y para mí eso es lo más fantástico del carnaval de Tenerife, ¿no?
Hablamos siempre del carnaval de Santa Cruz.
Que además es realmente, perdona Carlos, lo único, o sea, lo más que distingue al carnaval de Tenerife de otros carnavales. Porque el carnaval de Río es espectacular, pero no tiene esa dimensión en la calle que tiene el carnaval de Tenerife, por ejemplo.
Sí, además el carnaval de Río es bastante cerrado en torno a unas cuantas, a un sambódromo, a unas cuantas carrozas.
O, por ejemplo, el carnaval en Las Palmas no tiene calle, por ejemplo, ¿no? Es muy espectacular también, tiene eventos como el de la gala Drag Queen, que se ha convertido también en un icono del carnaval de Las Palmas, pero no tiene prácticamente carnaval en la calle.
Y siempre hablamos del carnaval de Santa Cruz, pero luego en la isla hay otros carnavales, el de el Puerto de la Cruz o en el sur, hay carnavales particularmente interesantes.
El Puerto de la Cruz tiene muchas referencias históricas, porque además es un carnaval como muy internacional, hay bastantes relaciones con otros carnavales en Alemania, por ejemplo, en Düsseldorf. Y en el sur, pues es un carnaval que es más, digamos, está más vinculado a los grupos de Santa Cruz, pero que también tiene vistosidad, ¿no?
¿Ha venido más gente este año a la isla de Tenerife que el año pasado?
Pues sí, estamos ya rozando los 5.800.000 turistas, ¿no? Un número importante, casi 700.000 turistas más que el año pasado, ¿no?
Sí, eso es un 2% más, ¿no?, que el año pasado prácticamente. ¿Y cree usted que son turistas prestados o el que viene ya se queda? Ya vuelve.
Bueno, ya el año pasado nuestros mercados competidores, Turquía, Egipto, Túnez, crecieron muchísimo. Ya el año pasado han tenido un incremento bastante importante, ¿no?, de varios millones de turistas respecto al año anterior, ¿no? Lo cual demuestra que a pesar de eso, Tenerife sigue siendo un destino muy sólido, ¿no?, desde el punto de vista turístico, ¿no? Yo de las cifras además destacaría que crece un 2% efectivamente el número de turistas, pero crece mucho más los turistas que se alojan a establecimientos de categoría superior, en hoteles de 5 estrellas, 5 estrellas gran lujo, crece casi un 8%, ¿no? Uh-huh. Eso demuestra que la apuesta que se ha hecho por parte del destino por la calidad, estamos incrementando el número de habitaciones en 5 estrellas, no necesariamente creando nuevos hoteles, que también, sino reconvirtiendo hoteles antiguos de 4 estrellas en categoría superior, ¿no?, por la apuesta por la calidad que está teniendo el destino.
Yo sé que a usted le gusta mucho el Martes Santo sevillano por la Virgen de la Candelaria.
Efectivamente.
La reina del Martes Santo. Pero la Candelaria para Canarias, para Tenerife, ¿es algo más que una patrona?
Bueno, es patrona de Canarias, no de la isla, ¿no? Pero efectivamente es un símbolo. Yo creo que si hay candelarias, no la de Sevilla, pero si hay candelarias en el resto del mundo es porque los canarios, los tinerfeños la llevaron cuando, en circunstancias muy complicadas de migración, pues crearon colonias en América, por ejemplo, y en esas colonias siempre iba una Virgen de Candelaria, con lo cual es el símbolo que más quizá nos representa fuera de la isla, ¿no? Junto con el Teide y otros elementos que Tenerife también tiene simbólicos, ¿no? Ahora tenemos un movimiento que va a ocurrir a final de este año, en octubre, en donde la Virgen viene al área metropolitana y ahí se va a producir un movimiento social muy importante, ¿no? Y creyente o no creyente, el conjunto de la isla se moviliza por eso, ¿no? Y después tenemos elementos como, por ejemplo, es el símbolo que nos vincula con los antiguos pobladores de la isla, ¿no? Los guanches adoraron antes de la colonización a la Virgen de uh-huh. Candelaria. Luego también es un elemento que nos vincula con nuestras raíces etnográficas.
Se ha propuesto que sea presidencia de honor del Cabildo.
Sí, porque creo que significa, más allá de sus elementos religiosos, que también los tiene, pero yo no entro por ahí, entro por el hecho de que es un símbolo que significa mucho en la isla y que unifica mucho en la isla, ¿no? Y aprovechando además que se va a producir este movimiento, como digo, de peregrinación que va a movilizar el conjunto de la isla, pues por eso hemos propuesto que sea presidenta de honor.
Vinos, gastronomía, naturaleza, yo sé que los tres son compatibles, pero dígame un argumento de cada uno de ellos de conocer en Tenerife.
Bueno, yo diría en naturaleza, desde luego el Teide, ¿no? Es nuestro icono más importante, que nos representa mucho y que además es absolutamente singular, ¿no? En gastronomía, pues lo vinculo con el Teide, ¿no? Cuando tú subes al Teide por la noche, en una noche oscura, ves más estrellas que cielo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que también tenemos ahora ya en la gastronomía. Muchas estrellas Michelin que hacen de la isla un destino con una reputación en materia gastronómica muy alta. En Santa Cruz, en el sur, en La Laguna, tenemos muy buenos restaurantes que producen además recetas que usan mucho el producto local. Y ahí ya viene el tercer elemento, el vino, ¿no? Que
dan de moda los vinos con la
Efectivamente, ¿no? Que tienen En la guía Parker muchos de ellos ya tienen una referencia muy importante, de más de 95 puntos. Vinos que podríamos considerar, aunque tienen denominación de origen, que son vinos de pago, es decir, vinos de parcela casi, porque tienen esos elementos singulares de pequeñas producciones y que realmente están generando una pequeñita revolución en el mundo del vino, ¿no?
Esto, ¿por qué los que venimos de la península y queremos llevarnos papa negra chica no podemos?
Bueno, vamos a solucionar ese problema, ¿no? El problema está en que la papa está afectada por una plaga, la polilla, que, bueno, para no propagarla, pues no se puede exportar papa de consumo, ¿no?
No es porque quieran ustedes comérselas todas.
Bueno, eso a lo mejor también.
También, claro.
Aunque yo digo que para probar la papa lo mejor que hay que hacer es venir a Tenerife, ¿no? Eso, porque además es aquí donde se hace bien, donde se cuece bien la papa, donde se guisa bien la papa de
sí,
color,
sí.
¿No? Y eso se va a solucionar porque se ha hecho un trabajo muy muy importante, muy serio por parte del Departamento de Investigación de Agronomía del Cabildo y también del Gobierno de Canarias, y yo creo que en breve ya el método está para sanear la papa está ya aprobado y en breve se va a poder autorizar, con lo cual vamos a poder disponer de papa de color en papa antigua en Península. No, el otro día hicimos una subasta, no sé si te enteraste, en
no.
Madrid Fusión. Subastamos un kilo de papa yema de oro y alcanzó la cifra de 1.100 euros el kilo.
¿Cómo?
Eso.
1.100 euros. Bueno, vamos a ver si está a 9 euros en el mercado.
Bueno, pero era
no sé,
era un elemento promocional que, bueno, se le salió muy bien.
Lo compró un canario que vive en Madrid.
Bueno, casi como un canario. No, lo compró el representante de Bodegas Moro y la verdad que, bueno, fue un elemento muy muy simpático.
Hombre, pues la verdad vale la pena. Nosotros somos muy de la papa negra.
Martín pujó, Martín Berasategui pujó, se quedó por debajo, pero también pujó.
Le recuerdo a los oyentes que esa papa negra es una papa pequeña como un par de canicas, vamos, para entenderos, o tres, ¿no? Que hay que cocerla con agua, con mucha sal, después seca. Hay quien la seca directamente en un trapo y hay quien le da luego después quitándole el agua.
Seca de trapo, eso no vale.
Sí, sí, eso así lo hace. El que para mí hace las mejores papas en toda la isla, que es el Coto de Antonio.
Sí, él la seca ahí en paño.
Él la saca con la rasera y las deja en un paño. No quita la salmuera y después le da un golpe en el fuego con la misma, que es lo que yo hacía.
Es que así es como
mi padre.
Es como las arrugas.
Exactamente.
Porque le das el golpe de calor arrugándolas.
En este caso no. Y hace, yo creo que es el mejor mojo rojo que yo he probado en mi vida, y créame que dedico buena parte de mis días a probar mojos rojos.
¿Y el de cilantro, el mojo verde?
A mí no soy partidario.
Pues yo te tengo que traer uno que hace mi mujer.
Sí, bien, bien. Todo es fantástico. Pero
traiga para todos, ¿eh?
Bueno, él me lo ha pedido, ¿no?
Pero es que estamos pidiendo otro. Estamos aquí.
Pero el rojo.
Un poquito. Y eso sí se puede exportar.
No se olvide.
Ahora le doy mi nombre.
Yo he probado auténticos crímenes en nombre del mojo rojo. Normalmente fuera de Canarias, también hay que decir.
La verdad que el de Carlos es muy, muy bueno.
El de Carlos es.
Es que se llama Carlos.
Es como. Movedor. Bueno, vosotros lo. Sí, Antonio sí. Es un viejo cliente. Gorge todavía creo que no ha ido.
Hay que llevarle a Jorge.
No ha ido todavía, ¿no?
Bueno, pero lo llevaremos. Bueno, querido Carlos, presidente del Cabildo, bueno, te espero en Sevilla el martes santo.
Sí, ahí estaré.
Ahí estaré. Y de la misma manera que tú todos los años me puedes esperar el jueves Lardero aquí.
Sí, y el fin de semana, ¿no? Que te quedarás.
Me voy a quedar. Sí. Daré una vuelta por Santa Cruz.
Disfrutarás de Santa Cruz y de su carnaval.
Gracias por todo,
muchísimas
presidente
gracias a usted,
del Cabildo.
Buenos días.
Carlos Enrique Alonso. Son las 9:20. Oye, de aquí, ¿quién conoció más a Tierno Galván? Yo creo que Antonio.
Bueno, yo era un joven periodista recién licenciado, empecé a hacer información local en la desaparecida Radio Cadena Española, y él era alcalde, y traté a Tierno, que era un personaje con muchas vertientes, ¿no? Con una imagen que fascinaba a las señoras del barrio de Salamanca, en Madrid, por ejemplo, y que luego pues tenía un trato con la prensa muy directo, era también un gran cínico, Enrique Tierno Galván. Hizo del cinismo un arte político, ¿no? Y tenía en su equipo a gente como Joaquín Leguina, como Juan Barranco, como Ramón Tamames, gente de mucho peso entonces, en el Ayuntamiento de Madrid.
Gorge no llegó a conocer al profesor.
No había nacido.
Bueno, yo conocí a Tierno Galván por una frase que entonces entre el grupo de amigos que tenía fue muy impactante, que fue aquello del que no esté colocado, que se coloque, que a todos nos animó mucho. Y con el tiempo he conocido a Tierno Galván fundamentalmente por sus obras en plan académico. Tiene un libro sobre Babef que no está mal, ¿no? Y a como Antonio, a Barranco, ¿no? Que Barranco fue uno de los alcaldes que yo recuerdo.
Era el alcalde en las sombras.
El alcalde Barranco, en las sombras.
Fue el que manejaba el ayuntamiento. Sí. Tiene otra frase, Enrique Tierno Galván, que era: Dios protege siempre a un buen marxista.
Sí, yo creo que era tan cínico que no creía ni en el marxismo.
Yo, cuando era alto cargo, tuve que coincidir con él alrededor del año 92, que yo era secretario de Estado, en actos públicos, y me daba terror porque era tan buen orador e improvisaba tan bien, era tan elegante, pero al mismo tiempo la gente entendía lo que estaba diciendo, que me daba terror tener que hablar el mismo día que él. Al mismo tiempo era obvio que es de los cínicos más grandes que ha habido en la historia de España en los últimos 50 años. Sí. Yo lo comparo a Mitterrand. Mitterrand es el cínico más grande europeo de los últimos 60 o 70 años. Rozaba ya el sinvergüenza. Don Enrique no llegaba a eso, pero de cínico daba clases.
Bueno, ¿y cómo eran los bandos de Tierno?
Sí, maravilloso.
Dos son piezas literarias.
Si me permites, Carlos, es la que a mí me sorprende la enorme facilidad que tiene la izquierda para construir mitos, ¿no? Pasados los años, recoge a cualquier político que haya tenido en su entorno, aunque haya cometido, no sé, desfalcos, corrupción, incluso asesinatos, como el Che Guevara, lo convierte en un mito, ¿eh?
Lo que pasa es que Enrique Tierno, que hoy hubiera cumplido 100 años, sí que es verdad que gozaba del favor de aquellos que gobernaba, fueran partidarios o no. Es decir, no era un hombre que creara...
La cúpula del PSOE de la época no le gustaba mucho, ¿eh?
No, Alfonso Guerra nada. Bueno, el que conoce bien a Enrique Tierno, trabajó con él, y hoy además escribe una deliciosa columna en El Independiente, es Joaquín Leguina. ¿Qué tal, Joaquín, querido? Buenos días.
Muy buenos días.
La figura, ¿tú estás de acuerdo en que Enrique Tierno gastaba un cinismo creativo?
Si es que la palabra cínico, como tiene estas connotaciones peyorativas, no la usaría. También sé que tiene connotaciones positivas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, es una escuela de pensamiento griego, si no recuerdo mal. Pero vamos a ver, yo creo que él, a pesar de ser un hombre conocidísimo, desde el punto de vista intelectual sigue siendo un gran desconocido. Se están publicando las obras completas y yo creo que se podría reivindicar el Tierno pensador, aparte del Tierno alcalde, que es el públicamente conocido. Trabajar con él era bastante cómodo. Primero, porque sí que sabía todas las cosas que se estaban haciendo, pero no era de esos jefes que te meten el dedo en el ojo permanentemente, ¿no? Que los hay muy frecuentes. Entonces, te dejaba trabajar. Y esa otra cosa es que tú tenías la obligación de darle cuenta de todo lo que se estaba haciendo. Yo fui concejal... durante 4 años, los primeros 4 años del gobierno municipal de Tierno, y realmente hubo problemas de todo tipo dentro del PSOE en aquella temporada. En fin, estábamos asentando el culo en los asientos y veníamos del desconocimiento. Nosotros, yo por lo menos, cuando llegué al ayuntamiento, casi ni sabía dónde estaba el ayuntamiento. Y sin embargo, allí había una cantidad grande de funcionarios que eran funcionarios de carrera. Nosotros preguntamos, nos sentamos con ellos, concretamente en el área que yo llevaba, que era Hacienda, y he de decir, que no se nos oiga nadie, nunca he mandado tanto como en el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, vamos.
¿Mucho más que como presidente de la comunidad?
Muchísimo más directo y mucho más. Por mí pasaba hasta los osos del zoo, vamos.
¿Por qué la cúpula del PSOE de entonces veía con resquemor a Enrique Tierno?
Hombre, había una historia anterior bastante complicada, porque Enrique Tierno intentó entrar en el PSOE, no se sintió y luego salió, montó un partido que se llamaba el Partido Socialista Popular, pero después yo creo, sinceramente, que en el momento que se asentó como alcalde, como figura madrileña, Yo creo que no había problemas demasiados, ¿eh? Aunque él llamara a los andaluces, a Felipe y a Alfonso, llamaba a los Botejara, ¿no?
Pero Joaquín, perdona, ellos le correspondían. Cuando hablaban en privado, ellos decían que don Enrique era un lujo que había que tener, pero no aprobaban y no estaban muy contentos con él, no solo Alfonso, ¿eh?
Bueno, pero vamos, el espacio que ocupaba Tierno dentro del Estado, digamos, de las instituciones públicas, era un espacio acotado. Y no sé, desde el punto de vista del prestigio que luego se tomó la cúpula del PSOE, yo creo que bastante trabajada, Tierno formó parte de la construcción de ese prestigio, sin duda alguna, claro, porque aquí en Madrid muchas cosas estaban preparadas, es verdad, ¿no? Por ejemplo, el plan integral de saneamiento, y nos lo apropiamos porque estaban bien hechas. Simplemente la realizamos, pero las habían preparado otros. Pero hicimos otras cosas, y se hizo un urbanismo mucho más civilizado. Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Madrid, más de un tercio de la parte central de las casas estaban en proceso de declarar ruina, simplemente para tirar las casas y poner otras cosas, ¿no? Paramos eso, hicimos una norma para proteger edificios, quizá demasiado estricta, pero ahí sigue vigente. Yo creo que hicimos cosas razonables, modernas, teniendo en cuenta, claro, que veníamos de una dictadura donde los ayuntamientos habían sido realmente marginados. Pero entre otras cosas, porque yo creo que Franco nunca se fió de la gente que tenía alrededor y mucho menos de los alcaldes de pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tenía recursos, el Ayuntamiento de Madrid no tenía ningún recurso. Es Fernández Ordóñez, cuando fue ministro de Hacienda con Adolfo Suárez, quien cede el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Pues, yo creo que los ayuntamientos no tenían ningún recurso.
Entonces, oye, ¿por qué le gustaba a Tierno?
Las señoras, como a ti y a mí.
Bueno, las señoras sí. No, a ti más que
lo que más le gustaba era las señoras.
¿Y por qué esa cosa de parecer viejo?
Sí, era un
viejo profesor. Ya le llamaban viejo profesor con 40 años.
Que una coquetería cosa... y siempre se vestía aparentemente igual, ¿no? Él tuvo un desprendimiento de retina durante un pleno y lo pasó muy mal, porque era la segunda vez que tenía un desprendimiento de retina, tenía problemas en la vista serios, y estuvo de maja y en la casa por prescripción facultativa bastante tiempo. Entonces íbamos a hablar con él, a visitarlo, y un día la esposa de él, que se llamaba Encarnita, no sé por qué razón, me enseñó los trajes de Tierno. Tenía por lo menos 20 trajes aparentemente iguales. Era esta chaqueta cruzada gris, se vestía siempre igual, pero qué va, tenía trajes de invierno, de verano, de entretiempo, tenía muchísimas, a mí me llamó muchísimo la atención. Es decir, era un uniforme para él. Y yo creo que le llamaban el viejo profesor desde tiempos que estaba en Salamanca. Yo creo que tendría 40 años cuando le empezaron a llamar viejo profesor.
Claro, porque si ahora hubiera cumplido 100, y cuando murió Tierno, murió en el 86.
Tenía 67 años.
Era joven, era un hombre
muy joven. Sí, era muy joven.
Era un crío.
Aguantó hasta el final todo lo que pudo en pie, ¿no? Con el cáncer muy, muy, muy desarrollado ya. Sabía que se iba a morir.
Era muy elegante, no solo como vestía, sino de gesto. Cuando hablaba en público, cuando movía las manos, era un tipo muy elegante. Yo siempre pensaba, qué elegante es y qué cínico.
Era muy educado, ¿eh? Era una persona de una educación.
Sí. Entonces yo tuve uno va tomando confianzas, y un día le dije, porque él tenía un aire episcopal, ¿no?, hablando.
Cardenalicio.
Os llamaba de usted, ¿verdad, Joaquín?
De usted. Entonces, me lo han matado, Chencho. Le digo, ¿a usted lo que realmente le hubiera gustado ser es obispo? Dice, se equivoca usted, cardenal.
ya te he dicho yo sin conocer la anécdota.
Claro, ¿sabes? Por eso me has
cardenal y con aspiraciones al papado, al menos a ser secretario de
Estado. No, pero le iba mucho Vaticano. Mejor el traje rojo este.
Qué fenómeno. Querido Joaquín, oye, gracias por haberte asomado.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias, ahora llega Goyo, que nos contará y que nos cantará. Pero antes tengo un mensaje de...
¡Qué bonito que es Santiago! Santiago de Compostela. ¡Qué bonito carnaval! Con maneras tinerfeñas. En eso estaba pensando hasta que caí en la cuenta que yo estaba en Tenerife, que no se oían muñeiras, pero la lluvia, te juro, era muy de Compostela. Un orvallo continuado y de repente jarrea y te llega la humedad hasta la misma entrepierna, el recóndito lugar donde el agua nunca llega, a no ser que te desnudes en la ducha o en la bañera. Pero pasado el efecto, el asombro y la sorpresa, recuerdo que aquí pasó, procedente de Guinea, una colosal tormenta que dejó a todos sin luz, el llamado huracán Delta. Pero el huracán que tengo y me ronda la cabeza, pues es lo que ha sucedido en el Chicago años 30, que en campo de Gibraltar zoido tenemos problemas. Si la gente encapuchada a un detenido se llevan y dicen los policías que al presentarse el dilema de sacar o no las armas, el contratiempo sortean y las pistolas guardadas en sus fundas ellos dejan, evitar males mayores parece que ese es el lema. Y así nunca habrá un herido. Pero si al traficante dejan que se lleve a detenidos y haga todo lo que quiera, lo siento, zoido ministro, pero aquí hay un problema, problema bastante gordo, y que de manera enérgica deberá usted atajar deteniendo a los autores de este desmán con violencia. ¿Habrán tomado matrículas? ¿Qué coches eran veintena? Y siguiendo hilos y datos, esperamos que detengan a todos encapuchados, que aunque ahora es carnaval, de disfraces ellos no eran. ¡Qué bonito es Tenerife! Y da lo mismo que llueva, porque brillan como nunca las hojas de las palmeras. Pero por favor, ministro, a Tenerife no venga. Y a ver si hoy de Gibraltar nos llegan noticias buenas y hayan sido detenidos esa gente bandolera.
Pero... pensaba que iba a cantar Goyo sobre la sintonía de Berti.
Podría hacerlo, chaval.
¿No? Seguro, pero es que es más normal,
¿sí?,
que nos hable Tony de Berti.
Pues yo estoy a punto de cantarlo, ¿eh? Bueno, no, lo voy a decir normal, así. Oye, es que contamos con la tranquilidad que te da el seguro más que perfecto de Berti, que te ofrece las mejores coberturas como la asistencia especial de coche dentro de un parking. Sí, dentro de un parking, esto es para cantarlo. Y además a un precio imbatible. Resumiendo, sin cantar, bueno, voy a lanzarme. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es. El seguro más que perfecto.
A ver. Que llueva si estoy cerca de ti.
Mira.
Na.
Pero qué cantas.
Ey, me paso el día escuchándote, con Chancho Vilches y con San José. Me encanta oírte, leerte, contarte y que las cosas nos vayan bien.
Anda.
Herrera en Cope quiere serte fiel.
Trinque,
en carnavales puedes dejarse ver. Sí, claro, y aquí claro, estamos, claro. Un año más, Tenerife.
¿Pero qué me
buenos
estás diciendo?
Días. Y llega la tertulia. No importa que llueva, si estoy en el Mencey, estoy en Tenerife contigo, mi amigo, y esto nos sienta muy bien. Que nieve o si truena, si estoy cerca de ti, nara, nara, nana.
Ahora todo el mundo, venga.
Nara, nara, nana.
Qué bonito, qué maravilla.
Bueno, ala, venga,
qué maravilla, bien, qué estupendo. Bien cantado, qué bien
sí,
interpretado.
Sí, bueno, como siempre, hijo mío, ya ves.
¿Qué todo que para contarnos qué
todo
cosas?
Todo para contarte cosas de Rajoy, de Rivera, de Sánchez, de Guindos, de Iglesias, de los políticos catalanes.
Coño, canta más, entonces.
De los vascos y del cabrito. Éxito. Del cabrito y no por alusiones, después de haber citado a tanto nombre propio. ¿Dónde te comiste el cabrito ayer, querido? Que la gente te ha seguido por Twitter, por Instagram, con tus
cabrito,
papas negras, tus...
El cabrito, a mí que es un animal que me gusta mucho, el cabrito posiblemente mejor de España es el que se cría en el Hierro.
Pues,
yo no fui a comérmelo al Hierro, pero sí me lo preparó un herreño que me lo hizo en mi restaurante de referencia, que es el Coto de Antonio, en Santa Cruz.
Es una cita ineludible.
Ineludible.
Año tras año.
Es imprescindible.
Hablando de Instagram, te vieron ayer con mucha pluma. Sí. A altas horas de la noche, sí. Para un señor que se levanta a las 3 de la mañana. Aquí sí. Supongo que a las 2, claro, como es una hora menos.
Bueno, digamos que he estirado un poquito.
Pero parecías un actor de Bollywood.
Pero sí.
Sí. No. ¿Verdad? Parecías,
es que vamos a ver.
Fuimos testigos.
Sí, ahí estuvimos.
Fui a la gala.
Con un fular y con unas plumas detrás, color fucsia.
Fui a la gala de la elección de la reina, que me pareció espectacular, por cierto, el tramo que vi. Espectacular. Y debo decir que había un traje de los que formaban parte del concurso y no resistí la tentación de situarme en el centro del mismo cual si fuera una de las candidatas a reina. Sí, sí, sí. De así, claro, me hice la fotografía que he subido a Instagram, ¿no?
No, muy bonita.
Hemos subido a Twitter. En el Twitter del programa Herrera en COPE.
Ya te digo, parecía que estabas en Bombay.
Sí,
¿no?
Pero
Santa Cruz de Tenerife.
La verdad es que tenía
la foto mola, está muy bien. Está muy bien. Oye, ¿opinan sobre esa ocurrencia de Podemos que quiere que voten los de 16 años? Nos dice este oyente que no es solo porque piensen que con 16 años uno ya tiene capacidad para votar, sino que entre los 16 y los 18 están la mayoría de sus votantes. Claro. ¿Eh? Que si tuvieran votantes entre los 14 y los 16, dentro de unos años también pedirían que votaran los de 14.
Y los de 12 luego.
Y los de 12. O sea, que todo es oportunismo político, según este oyente. Habéis hablado de Tierno Galván, y ahora hace un momentito nos llegaba un mensaje y nos preguntaban que si Tierno Galván hubiera sido alcalde hoy, hubiera dicho las mismas cosas que decía y que nos empataron en su momento. Como por ejemplo aquello, y el que no esté colocado, que se coloque, sí. Etcétera, etcétera, etcétera.
Sí. A mí no me parece la frase más feliz de Tierno Galván aquella. Yo creo que tuvo otras. Sí. Por ejemplo, el bando que escribió Tierno Galván con la visita de Reagan, que os acordáis que vino Reagan. Que Alfonso Guerra se fue de viaje a no sé dónde
para no coincidir con él
y no saludarlo, lo cual fue un prodigio de memez política aquello. Pero el bando que hizo Tierno Galván para recibir al señor Reagan, porque además le daban la llave de la ciudad, monumental, absolutamente monumental, inolvidable. Creo que tiene muchas cosas por las que recordarle. A Tierno más que por aquella frase, fíjate que no creo que fue la mejor de las suyas, ¿no?
Ni mucho menos, ¿no? Yo creo que era por la corrección política, bueno, que ahora hubiera sido ya mayúscula, la incorrección política, claro.
Fue en tiempos de
eran
la
los 80, la movida.
Era un acto de la movida, dijo que no sé cuándo se ocurre, y al loro.
Y al loro.
También inauguró una calle dedicada a John Lennon y el nombre de John Lennox todo el tiempo. Lennox. John Lennox.
lo dijo Lemon.
Pero Tierno tenía mucho nivel, es un político que ya no hay. Me hubiera gustado saber la opinión de Tierno Galván sobre Zapatero y sobre Pedro Sánchez, que hubiera sido despampanante, ¿no?
Sí, a Felipe y a Alfonso Guerra les llamaba estos chicos, pues en privado. En fin.
Pues mira, sobre la candidatura de Guindos, sobre que el PSOE rechace la candidatura de Guindos porque supone un desprecio a las mujeres. Esto nos han dicho Raúl.
A mí esta historia que se ha montado de que la vicepresidencia del Banco Central Europeo la tenga que ocupar una mujer, me parece una auténtica tontería, porque ya puestos a pedir, porque aparte de ser mujer, que lo sea también por su condición sexual o por su raza, que tenga que ser mujer y gitana o mujer magrebí, o que lo sea por su religión. A mí, con todos mis respetos a las feministas, a mí todo esto de las cuotas me parece la mayor discriminación.
¿Y Manuel?
Aparte de que las maniobras del PSOE no las entiendo, y en eso sí que sé que no soy el único, que hay mucha gente que no las entiende, pero es que esto es una discriminación en toda regla. Pero ¿por qué no nos paramos un momento a pensar a ver si se nos está yendo esto de las manos? ¿Qué pasaría si algún partido, el que fuera, dijera no a una persona cualificada, no por el hecho de ser mujer, que ellos solo votarían a favor de un hombre? ¿Qué pasaría en el caso que fuera el contrario? Es que realmente pienso que se nos está yendo esto de las manos, que con el tema de la igualdad y la paridad estamos cayendo en la discriminación y en un problema de falta de igualdad.
Y Mario.
Lo del PSOE no apoyar a De Guindos me parece política cansina. Llama la atención que Portugal sí apoya a España, sí, porque se le ha apoyado en su momento, está claro, a Portugal, pero de todas maneras no es política de altura, ¿eh? Es un mal queda de cada Europa de que la oposición no te apoye en tu propio país a un candidato que por lo menos tenga algo de representación en España en Europa. El PSOE todavía tiene mucho que hacer en este país para poder llegar a gobernar.
Bueno, más.
Vilches, discriminación intelectual, a colación de lo que acabamos de escuchar, dice este señor, no, discriminación política. Si hubiera sido Guindos una mujer, o sea, Guindas, hubieran querido otra mujer, pero socialista.
Ah, sí. Ah, bueno, eso, o como decía el otro oyente, una mujer y maometana, o una mujer y, no sé, en fin, del Atleti, cualquiera sabe.
Oye, lo de portavoces y portavozas, ayer de Irene Montero, ¿es un lapsus o es un lapsus?
Ah, no, no, es la batalla del lenguaje, ¿no? Ellos no solamente quieren convertirse en el centro de atención y marcar la agenda política, sino que creen que la batalla del lenguaje es prioritaria, porque para ellos el género es una demostración del capitalismo heteropatriarcal que nos amenaza la vida cotidiana y hay que cambiar el lenguaje.
Ya, pero decir que los portavoces y portavozas, jóvenes y jóvenes, oyentes y oyentas, podríamos decir nosotros ya, puestos, ¿no? Es que, claro, hay unas normas de obligado cumplimiento cuando se habla.
Y periodistas y periodistas.
Y periodistas.
Y artistas y artistas.
Claro. Sí, dentistas.
Y sueldos y sueldas.
Es una sandez, esa obsesión con repetirlo, que el PSOE también incurriría, es decir, Pedro Sánchez, bueno, catalanes cosa, y
sí,
catalanas.
Sí, pero eso, dentro de que sea más o menos...
Está bien decirlo, pero no obsesionarse con ello.
Pero eso es correcto. Sí. Para portavoces y portavozas
no es correcto,
claro.
Pero ya ha calado en el
BOE. Y jóvenes
BOE,
y jóvenes.
Ha calado en el BOE. Las convocatorias que salen de plazas de lo que sea son candidatos y candidatas.
Sí, bueno, sí. Hombre, lo de jóvenes y jóvenes fue una ironía que se permitió.
Carmen Romero.
Sí, bueno, Carmen Romero tiene.
Pero luego se ha utilizado más. Carmen Romero fue la primera, pero luego lo han utilizado
pero
muchísimo.
Pero Carmen Romero hacía una broma como hacemos nosotros con el euro o ¿verdad? Con el por cima o esas cosas. Sí, sí. Como yo pienso de que son ironías, son
licencias, ¿no? Sí. No, pero ahora lo dicen de verdad. Ahora
claro,
de verdad.
Claro.
No.
Carmen Romero lo que hizo fue una gracia.
Sí, no.
Voy a hacer una gracia. No, estos, igual que la señora aquella de Igualdad. Viviana Aído, miembros y miembros, lo hizo de verdad. Viviana Aído tuvo el desliz de decir miembros y miembros. Dice, y en vez de decir, ay, perdón, que me he equivocado, dijo, ah, no, pues,
mira, queda.
Os reís, ¿no? Pues, bueno, si no me lo aceptáis es porque sois unos machistas. O sea, ya entonces hizo la huida hacia adelante de inepta analfabeta que demostró ser en tantas cosas, ¿no?
Yo, en vez de Goyo, quiero ser Goya para pintar un poquito más en este programa. ¿Eh? Os gusta el chiste,
y los
¿eh?
Premios
bien traído. Y tener un premio que, por cierto, Goya ya lleva su premio incluido.
Ahora, como me recuerda el expósito, porta voz. Sí. La voz no tiene femenino, pero no es la boza.
Claro. Pues no. Portavoza, no es que no se puede decir.
Portavoza, no. Claro. Portavaz, ni... Claro, pues.
Bueno, sí. Sin embargo, puedes decir locutor y locutora. Locutora. Eso es correcto. Claro, es que hay una norma, es que es seguir
que las para normas, eso está. Sí, vale. Se veía venir lo de los nacionalistas vascos, era cuestión de tiempo. El plan Ibarretxe 2, ¿y eso qué es? Lo de siempre. Al final, calladitos mientras los catalanes estaban haciendo ruido. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué después del fracaso de los independentistas se tiran a la piscina? Ah, los presupuestos, añade. Ya estamos con la pasta de por medio.
Sony 48, tengo un mensaje de la Mutua.
Sí, porque mira, unos están en Tenerife, vosotros, otros aquí. Y hay un señor que se está preguntando, ¿pero por qué a mí? ¿Cómo es posible que me quieran subir el precio del seguro de mi coche si soy un buen conductor? Pues yo te respondo. Mira, miles de personas les pasa lo mismo. Se preguntan igual, pero se van a la Mutua. Así que si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Está Gabriel, costarricense. Hoy cumple 15 años y su regalo es venir a
Tiempo de Juego.
Desde las 5 de la mañana que empiezan en Costa Rica hasta...
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¿Cómo empieza el Tiempo de Juego?
¡Hola!
Eres tú.
Eres COPE.
Un viento fortísimo, una casa sin asegurar y nadie que te cubra los desperfectos. Eso sí que es una catástrofe. Evítalo. Contrata Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, con ofertas increíbles para los más rápidos. Merluza de pincho, piezas de 3 a 4 kilos, 9,99 euros el kilo. Y filetes primera de añojo, 9,95 euros el kilo. Solo este fin de semana y solo en Hipercor y supermercado de El Corte Inglés, límite 48 horas.
No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí, es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cariño, tenía razón. Lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea. Si total, se le pone una madera encima y es como una mesa, ¿no?
El verdadero amor se demuestra. Y en Opel lo demostramos con los flechazos de Opel. Ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama, solo hasta el 20 de febrero. Date prisa, visita tu concesionario Opel y enamórate.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
La ciencia mueve el mundo. Y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, hoy estando en Santa Cruz de Tenerife, a consecuencia, como consecuencia del Carnaval de Santa Cruz, claro que vamos a hablar de carnavales. El tiempo que disponga la próxima hora, un carnaval. ¿Hay algún carnaval misterioso, simpático, curioso, donde hayáis estado tú, Chencho, que eres el capitán tan, que has dado tanta fuerza? ¿Conoces algún carnaval particular?
No, soy muy bien, soy cateto en eso. Conozco los clásicos de Tenerife, el de Brasil.
¿El de Brasil has estado? No.
Bueno, estuve en el
de Río.
Hay uno muy peculiar en Bolivia, en Oruro. En Oruro, una ciudad minera, en que van ataviados con unas cabezas como de diablo. Y es muy vistoso, efectivamente. No me acordaba del carnaval de Oruro. Yo diría que ese es quizá el más peculiar que he visto.
Sí. ¿Algún carnaval que Gorgue es muy carnavalero? ¿De qué te disfrazas?
No, porque yo soy muy de Madrid.
¿De enfermera oh. sexy? Bueno.
Yo, sí, de profe sexy. Pero que en Madrid es que no tenemos carnaval, ¿no? No hay... Salvo, bueno, en los últimos años están convirtiendo la cabalgata de Reyes en un prototipo
sí,
de...
Sí, pues por eso.
Carnavalesco.
Por
ahí va la cosa. Con el tiempo.
Con el tiempo, ¿no? Y tampoco Antonio conoce algún carnaval curioso.
No, yo el de aquí, el de Santa Cruz de Tenerife. Sí.
¿La última vez que te disfrazaste, de qué fue?
De mosquetero.
¿De mosquetero?
De mosquetero, sí.
Tus bigotes...
Todo el sombrero, por aquí hay una cosa, Carlos, si no te disfrazas, no disfrutas de la calle.
Sí.
Lo que decía Carlos Alonso, el presidente del Cabildo, es verdad. Te encuentras un catedrático de universidad, te encuentras a un juez, te encuentras a personajes muy relevantes vestidos de la manera más estrafalaria, pero es que forma parte del carnaval. O sea, no, si vas de civil, de persona normal por la calle, te miran raro, no disfrutas.
Claro. Ahora les vamos a preguntar cuál fue el disfraz más original que usted ha llegado a ver en un carnaval. ¿Eh? Porque hay disfraces que hay veces, porque claro, tú vas de mosquetero y sabes que vas de mosquetero. Pero hay tíos que se disfrazan de cosas que le tienes que preguntar.
¿De qué vas?
Perdona, ¿de qué vas disfrazado? Y bueno, pues de caja registradora, yo qué sé, en fin, de estas cosas. ¿Algún disfraz original? Usted nos lo va a contar ahora en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. Pero antes de todo ello, nos vamos a ir al Corte Inglés.
Eso.